Buenas noches, Shavuot Tov o Shabbat Shalom para aquellos que aún están en Shabbat. Estamos aquí muy contentos, muy optimistas en el día previo a Rosh Hashanah para hacer la clase que corresponde esta semana, la Parashá Nitzavim. Y comienza así. Hoy están presentes frente al Eterno vuestro Dios sus jefes, sus ancianos y sus oficiales de justicia con todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres y los extranjeros que están en tu campamento, desde el talador de árboles hasta el aguatero, para ingresar en el pacto con el Eterno tu Dios y en el juramento con el que se compromete el Eterno contigo hoy. Con ello te consagra hoy como pueblo suyo, siendo Él tu Dios, como lo había jurado a ti, a tus padres y a Abraham, Isaac y Jacob. Pero no solamente con ustedes se celebró este pacto, sino también con los que no están presentes hoy aquí. Hay algunos interpretadores que dicen que los que no están presentes hoy aquí son la generación venidera de ese tiempo. En fin, esta es la última parashá leída en el año 5782, pero no es la última parashá de la Torá. Pero es la última que leemos este año. Y Nitzavim se lee siempre antes de Rosh Hashaná. Por eso es evidente que nos está describiendo el escenario que experimenta nuestra alma en el Yom Teruah, el día del juicio. La mayoría de las traducciones cometen el error de poner a Nitzavim como si quisiera decir estamos de pie. Pero en verdad, Nitzavim quiere decir ser convocado. En hebreo se usa la palabra Nitzav para que un líder asuma sus responsabilidades. Esto puede ser un general, un policía, una persona que está al mando de otros. Por eso se entiende que cuando estamos parados frente a Dios en este día de Rosh Hashanah, nos estamos confrontando con todas nuestras responsabilidades. Todo lo que decidimos asumir que hicimos y todo lo que decidimos asumir que no hicimos. La pregunta que nos intriga a todos es, ¿qué clase de año tendremos en este Rosh Hashanah? Pareciera que cada año tiene una personalidad definida y es exactamente así. Pero ¿quién decide esa personalidad? ¿Son los astros? ¿Son los números? ¿Es Dios? ¿Es el destino? Pues no, mis amigos. Esa personalidad la decide la conciencia colectiva del ser humano. Fíjense algo. El Zohar dice que todo en la naturaleza va hacia el orden y el balance y que el caos lo introduce el hombre en el mundo. Lo fantástico de esta época que estamos viviendo es que esto lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Cuando estuvimos en confinamiento, ¿qué sucedió con la naturaleza? En apenas 3 meses, la naturaleza se balanceó y se equilibró. Los ríos y los mares contaminados se limpiaron y se desintoxicaron sin que el hombre interviniera solito. Los bosques y animales resurgieron, las plantas silvestres crecieron, los árboles se llenaron de frutos y hasta el hueco de la capa de ozono se cerró. El mundo, mis amigos, es maravilloso. Es un Edén. siempre y cuando saquemos al hombre de la ecuación. ¿Por qué entonces, si el mundo es tan abundante, sufrimos? La respuesta es que somos tóxicos. Nuestro egoísmo es tóxico, es caótico, y es esto lo que produce el desbalance, la pobreza, las guerras, las enfermedades y las carencias emocionales. Todo el dolor y sufrimiento que vemos en el mundo es nuestra responsabilidad. Y estamos hablando de un colectivo, mis amigos. Por eso hay dos días de Rosh Hashaná aquí y en Israel. El primer día somos juzgados individualmente. Y ya saben que el objetivo de las Selijot, de todas las oraciones que hacemos, de la Teshuvá y de las donaciones, es que no lleguemos al juicio, sino que al declararnos culpable de todo, vamos directo a la sentencia, pues es Hashem quien la dicta. Y Él es pura bondad. Entonces sabemos que seremos benevolentes. Explico esto. El tribunal celeste es como el tribunal de aquí. Uno es acusado y uno va ante el juez. Está el procurador y tenemos el abogado de la defensa. El juez nos pregunta, ¿cómo usted se declara? Y si el acusado dice, soy culpable, entonces no hay juicio. Porque ya él se declaró culpable. Y el juez solamente le queda dictar la sentencia. Y eso se llama pasar por el tribunal. Pero si uno dice, soy inocente, uno va a juicio. Exactamente así es lo que sucede. Fíjense que el primer día es llamado juicio fuerte. ¿Por qué? Porque según el Ari, ni el más altruista de los hombres, ni el más grande tzadik pasa ese día. Todos quedamos raspados. Pero nos quedamos en la sala esperando el segundo día, que es el día del juicio blando. Es como que, bueno, nos declaramos culpables, el juez se retiró y dijo, mañana dictó la sentencia, ¿verdad? Y nosotros de ahí no nos movemos. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que el día, en el segundo día, el juez tuvo tiempo de reflexionar y como es pura misericordia, va a tomar en cuenta lo que hacemos o nuestra participación dentro de la conciencia colectiva. Entonces, ¿qué se está juzgando en el segundo día de Rosh Hashaná? Se está juzgando cuál es el papel de cada uno de nosotros dentro del colectivo. ¿Cómo eres con el otro? ¿Cuánto bien haces al mundo y a tus semejantes? Y aunque sea a una sola persona que ayudes, ese día es mirado con lupa de aumento. Y una sola persona es suficiente para beneficiar al mundo entero. Por eso, el tercer factor que endulza juicio se llama Sedaká. Es decir, ya sabemos que tenemos en orden de importancia la Teshuvá, la Tefilá y la Sedaká, como lo vimos en la clase pasada. La Sedaká, en este caso, es tomado en el sentido global. Es decir, ¿cuál es tu papel en el mundo? ¿Qué haces tú para honrar a la creación en este mundo? Que es lo justo, lo que tienes que hacer por estar encarnado aquí, por llevar una chispa divina dentro de ti. Es justicia. Mejorar al mundo, mejorarte tú mismo y mejorar al mundo. Y en ese sentido la Sedaká se toma como todo el bien que podemos hacer a nuestro alrededor. Entonces el segundo día la Sedaká es determinante en cualquiera de sus formas. La mayoría de la gente, porque ustedes saben que cuando se hizo la ley se hizo la trampa, y así está validado por el cielo también. La mayoría de la gente lo que hace es que da su sedacá, y con eso ya está haciendo la adopción de la sedacá. Pero realmente, mis amigos, esto va más allá, y ya lo vamos a ver, que también nos lo dice la Parashá Nitzavim, que es clave, no solo para pasar el juicio, porque es un momento en el que estamos pasando, ¿cierto? Pero para que nosotros, durante todo el año, no tengamos que estar viviendo contrariedades y caos. Esto vamos a verlo. Esto que les acabo de decir sobre el segundo día y sobre cómo el universo funciona, está clarísimo en la Torá. Fíjense que vamos a ver el capítulo 29, versículo 28, donde hay algo extraordinario en la Torá. Dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos los mandatos de esta ley. Ahora fíjense cómo está reflejado en la Torá esto. Vean lo que está subrayado en verde, todos estos puntitos hasta la Ain. Hay en esta página de la Torá, de la Torá Box, hay un error. Pues en la Torá realmente la Ain también tiene un puntito. En total son 11 puntitos. Vemos un puntito por cada sefira, que es la luz revelada. Vean que dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno. ¿Qué es lo secreto? El secreto es lo que sucede en Rosh Hashanah, porque nosotros estamos allí, pero lo que sucede no lo sabemos. Lo que sucede con nuestra alma y el cielo no lo sabemos. Pero de lo que nos tenemos que ocupar es de lo revelado, es decir, de equilibrar nuestras sefirot. ¿Y bajo qué carácter, vamos a decir así, lo podemos entender? Bajo la Ain. La Ain es los ojos y la boca, los ojos abiertos y la boca cerrada. Observar con misericordia el mundo que nos rodea. La Ain es la conciencia. La Ain es el ojo que todo lo ve, el ojo de nuestra alma. Entonces, hay infinidad de comentarios que tratan de explicar cuál es la razón de estos puntitos. Y la razón está muy clara. Todo lo que es revelado es para nosotros. Todas las leyes, todo lo que la Torá nos enseña, hemos pasado un año estudiando la psicología que la Torá nos enseña. Y todo eso es para nosotros, ha sido revelado para nosotros. Pero también nos está diciendo la Torá que aún queda mucho por revelar. Aún hay grandes misterios. Así que trataremos de seguir estudiando Baruch Hashem, si Dios nos lo permite. Ahora, ¿qué dice la Torá sobre Rosh Hashanah? El día primero del mes, lo dice en Vayikra 23:24 y en Bamidbar 29:1. Dice: el día primero del mes séptimo, es decir, Rosh Hodesh, del mes 7, que es Tishrei, será para vosotros día de descanso, de convocación santa, y lo conmemoraréis al son del shofar. En hebreo es truá. Siendo así, ¿por qué Rosh Hashanah nosotros lo celebramos dos días, si solamente hay un día marcado en la Torá? Primero que nada, hay tecnicismos sobre la observación de la luna, de cómo el calendario hebreo funcionaba en los tiempos del templo, lo que en la diáspora todas las festividades eran dos días, pero resulta que hay algo clave aquí, que es el día primero del mes séptimo. El asunto es que no se sabe exactamente exactamente cuándo es el día primero del mes séptimo, porque según la Torá, esto tiene que ser exactamente en el momento en donde la luna está apagada. En donde la luna, fíjense que dice la Torá, dice que la luna está completamente cubierta y por eso se llama kese, se llama escondida. Cuando la luna está escondida, allí comienza Rosh Hashanah. Pero no sabemos exactamente en qué momento es. Entonces, vamos a celebrar a partir del momento en que la luna está escondida y esto va a continuar hasta que la luna comience a verse, para estar seguros que estamos en ese momento. Entonces, los sabios decidieron que Rosh Hashanah se celebrara en dos días. Los sabios del Beit Din. Cuando se forma un Beit Din, quiere decir que hay una aprobación celeste y que cualquier decisión que se haga en el Beit Din es respetada en el cielo. Entonces, hay esa explicación técnica, pero resulta que en el Zohar hay una explicación espiritual que es muy importante. Dice el Zohar, nos dice que en virtud de la importancia o de la gravedad de Rosh Hashanah, los sabios consideraron necesario agregar otro día para que el juicio esté conformado tanto de rigor como de misericordia, bin verrahamin. Y de esa forma la sentencia se mitigue, ya que si fuese un solo día, el mundo podría destruirse por exceso de severidad. ¿Qué quiere decir esto? Si Rosh Hashanah está impuesto por Dios, es algo que sucede cósmicamente, ¿por qué los sabios deciden agregar un día como si tienen el poder de manejar al cosmos? Pues sí, tenemos el poder de manejar al cosmos y esto lo estará demostrando. ¿Qué sucede? Que cuando hay un día de rigor, al día siguiente viene la misericordia, obligado. Entonces, el segundo día Rosh Hashanah es quedarnos en la sala esperando el día que venga la clemencia para que nosotros pasemos, para que no seamos raspados, para que pasemos a la sentencia directa. En otras palabras, el segundo día de Rosh Hashanah forma parte de nuestra estrategia de defensa. Por decisión del Beit Din, que tiene tanta autoridad en la tierra como en el cielo, no nos movemos del tribunal hasta que nuestras acciones de nuestra colectividad sean tomadas en cuenta para el veredicto final. Si en el primer día no pasamos porque ninguno es justo y un tzadik se considera justo después que muere, en el segundo día, cualquier acción en favor del otro será tomada en cuenta para dictar esa sentencia. Y si nos queda alguna duda, tenemos a Kippur, que es el día en el que apelamos la sentencia. Y de hecho, fíjense que no comemos, ni bebemos, ni nos ponemos calzado para ponernos en el mismo nivel de los ángeles. De este modo atraemos mayor benevolencia, pues el ángel es un siervo de Dios, no tiene libre albedrío. Entonces nos ponemos en el nivel de los ángeles para que el juicio sea benevolente y todos seamos declarados inocentes. Esta es la razón por la cual Kippur es después de Rosh Hashanah, porque si en Rosh Hashanah somos por ignorancia declarados culpables, como la mayoría de la gente que no conoce esta festividad, en Kippur podemos apelar la sentencia. Y allí, en verdad, es cuando hacemos el máximo esfuerzo para lograr un año benevolente. Ahora, respondiendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué clase de año tendremos? Tendremos el año que dicte el estado de nuestra conciencia colectiva. Mientras nos dejemos manipular por los armamentistas, que son los que mueven a los políticos, a la bolsa de valores y a los banqueros, pues viviremos las consecuencias de nuestra ceguera. Sin querer entrar en polémicas, porque aquí no se trata de la persona, tienen que saber que en este momento el poder del mundo se mueve entre los Estados Unidos y China. La guerra de los dos países que está sucediendo en este momento y que tiene, entre comillas, en crisis energética y alimentaria a todo el mundo, está dirigido por estos dos países. Y el dirigente que había antes no estaba dispuesto a jugar ese juego, y por eso lo sacaron del camino, y todo el mundo aplaudió a este nuevo dirigente, y allí le están haciendo el juego a estas cosas. Pero yo siempre digo que somos responsables de la persona que está dirigiéndonos, porque somos ciegos y no entendemos que tenemos un poder de decisión interno, que podemos mover montañas, y le damos el poder a los otros. Mientras sigamos así, pues, no nos queda más remedio que aceptar al colectivo, porque vivimos y somos parte de ello. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo garantizarme cierta estabilidad, cierta seguridad, a pesar de la conciencia que me rodea? Porque esto es como la película Matrix, ¿verdad? Los que vamos despertando nos extraemos de esa conciencia de la Matrix. Entonces ya no formamos parte, no es que no le estamos alimentando, porque muchas veces caemos en el juego, pero estamos haciendo lo posible por salir de allí. Entonces, ¿por qué voy a tener que subir las consecuencias de todo el mundo? La Torá nos da una clave muy importante en el capítulo 30, versículo 15 al 18 de la Parashá Nitzavim. Por eso les digo que en esta Parashá es cortica. Tiene apenas dos capítulos, menos de dos capítulos, pero es clave. Fíjense lo que dice. Mira, oh Israel, que hoy he puesto ante ti la vida y el bien, también la muerte y el mal. Si haces lo que te ordeno hoy, andando en los caminos del Eterno tu Dios y cumpliendo sus mandamientos y preceptos, vivirás y te multiplicarás. El Eterno tu Dios te bendecirá en la tierra a donde vas para heredarla. Pero si tu corazón se desvía y en vez de escuchar la voz del Eterno te postras ante otros dioses y los sirves, declaro, seguro pereceréis. Ahora fíjense, aquí tenemos un método, ¿verdad? Pero es algo impreciso. Pero más atrás, la Torá nos puntualiza en forma secreta de qué manera nosotros podemos apartarnos de ese colectivo y lograr cierta estabilidad dentro de este mundo que parece que va al caos. En el mismo capítulo 30, pero esta vez en el versículo 11 y 12, pareciera estar respondiendo la necesidad del hombre de ser guiado como un bebé. Entonces nos da los detalles. Dice: los mandamientos cuya observancia que te ordeno hoy no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para alcanzarlos, para que podamos cumplirlos? Es decir, mis amigos, los mandamientos que no son los mismos preceptos, los mandamientos que se revelaron en el monte Sinai, que son el catálogo de leyes que toda la humanidad aproximadamente sigue, ¿verdad? Su observancia y su obediencia es la clave para que nosotros estemos más o menos estable. Porque Dios dice, no está en el cielo, ya yo te los di. ¿Quién va a subir por nosotros al cielo para alcanzarlo y para que podamos cumplirlos? Nadie. ¿Por qué? Porque ya están aquí. Ahora vean cómo hay escondidas dos palabras dentro de este texto maravilloso. Vean que allí verán. Fíjense, la mem, esto es un rashei teivot, es decir, tenemos que tomar en cuenta la primera letra de cada palabra. Entonces, es válido porque las letras están seguidas. Tenemos la mem, la yud, la lamed y la hei en azul, ¿verdad? Ahí dice mila. ¿Qué quiere decir mila? Mila quiere decir circuncisión. Y para terminar de completar, tenemos la última letra de estas cuatro palabras. Tenemos la yud, la hei, la vav y la hei. Tenemos el nombre de Dios, el tetragramatón, indicándonos, mis amigos, que el mandato de Dios, que es la circuncisión, no solamente está en la carne. Nos está indicando que la psiquis y el cuerpo están en un estado bruto, que hay un trabajo de refinamiento que debemos hacer tanto en la carne como en nuestra parte psicoemocional. Evidentemente, la circuncisión de la carne es para los hombres, pero esto, el día del juicio, es para hombres y para niños también, para niñas también, que no tienen que ser circuncidados. Y también para hombres que no se han circuncidado en su carne. ¿Cómo es esto, verdad? Hoy en día nos estamos refinando físicamente a través de la estética. Las operaciones quirúrgicas transforman la cara de una persona. Y es una manera de refinarse, obviamente. Pero hay una relevancia entre la potencia de la energía sexual y el corazón. Fíjese que por eso dice la Torá en el capítulo 30, versículo 6, y el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el de tu simiente, para que amando al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma, tengas larga vida. Mis amigos, circuncidar nuestro corazón es la clave. Y para los hombres, circuncidar la carne es clave. ¿Por qué? Porque el prepucio del hombre es como la cabeza de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente es la que manda. Entonces, un hombre sin circuncisión es mucho más difícil para él controlar sus pulsiones sexuales. Y esto es importante para poder controlar el propio corazón, porque esa pulsión sexual no te permite desarrollar la empatía, porque todo se lo está llevando la cabeza del animal. Y por eso es que la Torá manda a la circuncisión, para poder desarrollar la empatía. La mujer es más emocional y la mujer puede desarrollar mucho más fácil la empatía porque ella tiene hijos. Y ya eso es un mérito que le permite sentir al otro de una manera diferente. Y aun cuando uno no tenga hijos, el simple hecho de ser una mujer y tener las emociones a flor de piel, poderlas expresar sin que el orgullo medie, ya eso es una manera en que le permite ser empática naturalmente. Y en cambio el hombre no. Hay una cantidad de preconcepciones, en la mayoría, no digo que en todos, pero en la mayoría, y el machismo y el paternalismo y todo lo que sabemos que el mundo está hecho de esto, que impide que el hombre aflore sus emociones y que desarrolle la empatía. Entonces, el Eterno, nuestro Dios, nos manda a circuncidar nuestro corazón. La pregunta es, nos dice, ama a el Eterno. Y la pregunta es, ¿dónde está el Eterno? Básicamente, mis amigos, nos los dicen los mandamientos. El Eterno está en nuestros semejantes. Ciertamente está en todo. Pero la chispa de vida, Dios la insufló en el ruaj del hombre. Y la neshama está en nuestro cerebro. De hecho, dice la Torah, nishma kol hay, el alma es toda la vida. Rashi explica que el mundo se sostiene porque se hizo en base a un pacto entre el Hashem y el Adam. De hecho, Bereshit, que es la primera palabra con la que se inicia la Torah, entre sus 70 significados, también significa Brit Esh, el pacto de fuego, esa energía interna del hombre. Lo que recibimos en el Sinai también fue un pacto, mis amigos. Y dice Rashi que este pacto produjo que la creación se estabilizara. Es decir, una vez que la Torah se reveló, hubo como un pacto entre el hombre y ese pueblo que decidió aceptarla para estabilizar a la creación y no que sucediera como otras veces que todo desapareciera. De hecho, nuestra historia, tenemos conciencia no más de 5.000 años de historia. Antes de eso, casi que no hay registros de qué sucedió en esa parte de la historia, porque civilizaciones iban y venían. El mundo tiene 350.000 años. El hombre tiene miles de años de creado, pero solamente tenemos historia desde 5.000 años, porque a partir del momento en que la Torah se recibe, que el mundo se estabiliza y que Dios puede empezar a contar la historia de cómo el hombre llegó a este mundo. Por eso la tierra de Israel fue otorgada a la descendencia de Abraham, que nace no en Israel, nace en Mesopotamia. Y la descendencia de Israel, ¿dónde nace? Nace en Egipto, no nace en Israel. En Israel todos son extranjeros, porque no hay ninguno que nació allí. Esta es la tierra de la Torá, en donde el pacto se consolida para toda la humanidad. De hecho, Israel significa también Ish, Rosh, El, la cabeza o la mente del hombre en Dios. Y también puede leerse Israel. El hombre eleva su mal hacia Dios, que es lo que hablábamos en la clase de Rosh Hashanah, cuando vimos en el arquetipo del 10 como la inclinación al mal puede ser llevada al bien y puede ser parte de nuestra estructura divina. Así que con esto, mis amigos, tenemos las claves para transitar esta fiesta y este próximo año, y es, en conclusión, la bondad hacia los otros. Pero no hay que llegar a ser tonto, como ya les he dicho. La tontería, dejar que nos abusen, eso no es bondad, mis amigos. La bondad es realmente dar sin esperar nada a cambio y dar sin que el otro abuse de nosotros, poniendo un límite, sabiéndonos respetar a nosotros mismos. Esa es la bondad que va a hacer que el mundo y los decretos de Hashem sean favorables para nosotros y que la vida sea extendida, pero una calidad de vida. Nosotros no necesitamos una vida estando enfermos, con dolores en todas partes y estar enfermos, que la vejez es una enfermedad. Es un modo de indicarnos que la pila se nos está acabando. Pero forma parte de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir la mejor calidad de vida en armonía con los otros. Pero para eso tenemos que contribuir a la conciencia colectiva haciendo el bien de una manera u de otra. ¿Okay? Con eso terminamos la clase y vamos a las preguntas.